Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
La puerta de Dios. Oseas capítulo 2, versículos 14 al 15. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Mire la frase, las primeras dos frases del versículo 15: y le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. No sé cuántos han estado pasando por cosas, y lo cierto es que todos pasamos por tiempos difíciles. Todos pasamos. Y alguien dijo alguna vez que hay tres tipos de personas: los que pasaron por un tiempo difícil, los que están pasando por un tiempo difícil, y el tercer tipo, los que van a pasar por un tiempo difícil. Y es cierto, uno está o saliendo o en la mitad o algo, pero todos estamos en este proceso. Déjeme decirle, y además de que leemos este pasaje, Dios sigue sentado sobre el trono reinando. A Dios no se le ha salido nada fuera de control. Nosotros somos los que a veces nos descontrolamos, nosotros somos los que a veces nos mareamos por lo que está pasando, pero a Dios no se le ha salido nada fuera de control. Y me gustó este pasaje por un detalle, porque Dios es el Dios que puede cambiar nuestros peores momentos, nuestros peores fracasos, nuestras peores metidas de pata, nuestras peores derrotas en victoria. Dios es el Dios que puede cambiar, y es el Dios que puede sacar de algo malo que a veces nos ha pasado, o de algo muy malo, y cambiarlo en algo muy bueno, en algo bueno y muy bueno. Cuando tenía como 8 o 9 años, había tenido hasta ese momento una niñez no solamente normal. Mis padres me habían dado una buena niñez. Tuve la bendición de crecer con mi abuelita, también fue una bendición. No sé cuántos tienen abuelitos, abuelitas, atesórenlos, son un tesoro para nosotros. Y a los 8 o 9 años pasamos por algo que nunca pensé que íbamos a pasar, y fue el divorcio de mis padres. Fue tal vez la cosa más dura que pude haber pasado. No se la deseo a nadie, como hijo yo la viví. Esto destrozó no solamente a mi mamá, mi papá encontró a alguien más, pero el detalle es que eso que nos debiera haber destruido, literalmente yo sentí como si el piso se nos hubiera quitado de debajo. Lo que era la estructura, la seguridad que habíamos tenido con mi hermana hasta ese momento, se nos fue quitado. Y en ese momento, justo en nuestro momento más difícil, en nuestro momento más tenaz, llegó Dios a nuestra vida. Yo no estaría hoy aquí si no fuera por Dios. Pero porque Dios estuvo ahí, aún en medio de la incertidumbre, en medio de las circunstancias, en medio del vacío, en medio de la soledad que experimentamos, Dios nos sostuvo, Dios nos dio una puerta, la puerta de la esperanza, la puerta de la esperanza. Amén. Y eso vamos a estar hablando hoy, la segunda parte de lo que empezó el pastor Dani a compartir la semana pasada. En 1 Corintios 13 dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Esas cosas debe uno asegurarse que permanezcan en cada uno de nosotros: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Vamos a ir a Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe si una persona tiene esperanza? Aquí lo dice: si tiene gozo y paz. Si tiene gozo y paz. No, le iba a pedir que mirara al de al lado, pero a veces hay algunos de al lado con caras de Rottweiler. Él o ella necesita esperanza. Él o ella necesitan esperanza. Y hoy uno puede tener esperanza. Si usted hoy vino sin esperanza, usted hoy necesita a Dios en su vida y en su corazón. Por eso aquí me gustó esta frase: el Dios de la esperanza. Él es el que puede llenar nuestra vida de gozo, de paz, cuando no me queda ninguna, cuando no hay razón para que yo pueda tener esperanza por todo lo que me puede estar pasando. El Dios de la esperanza, Dios es la fuente de esperanza. Jeremías 29:11, uno de mis versículos favoritos en versión NTV. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. A veces el pastor Dani mencionó esto la semana pasada, de que hemos puesto nuestra esperanza en otros lugares, de pronto en una persona, y de pronto nos falló, y nos falló feo. No sé si se ha dado cuenta, nosotros mismos le hemos fallado a gente. ¿Aló? No se haga. Nosotros le hemos fallado a gente y nos han fallado. Hemos puesto nuestra esperanza en un trabajo y lo hemos perdido. De pronto emprendimos algo y no nos fue bien. Pusimos nuestra esperanza en estudios. Si solamente pudiera entrar a la universidad, y de pronto hay aquí algunos con algunos títulos universitarios en trabajo. Pusimos la esperanza de pronto en tener dinero y nos falló, y esto no fue todo lo que esperé. En Colombia hubo una historia tenaz, y fue la historia de un narcotraficante. Ese hombre se hizo famoso y tenía cantidad de dinero. Tanto fue así que finalmente, cuando fue el último de sus días, yo pensaba que qué triste. Se enfrenta contra el ejército y contra la policía. Lo habían estado buscando, se convirtió en uno de los hombres más buscados de Colombia. Y por decidir enfrentar al ejército, él, no sé si solo tuvo un hijo, el único hijo varón del que él tuvo, entre los dos deciden enfrentar al ejército. Y que no se imagina quién es el primero que muere, el hijo por defender al papá narcotraficante. Muere primero el hijo y luego él termina siendo abatido por el ejército colombiano. Pero esto es también lo irónico: cuando empiezan a buscar en el lugar donde él había sido abatido, había sido muerto, había sido una de las, tuvo 116 propiedades, una de las 116 propiedades tenía dinero enterrado, encontraron millones de dólares en efectivo, y eso no le dio felicidad, no le dio tranquilidad, no le dio la paz. Hoy debe estar en el infierno ese hombre. Y a veces pensamos, lo que necesito es plata. Si yo fuera plata, si yo tuviera plata, si yo tuviera esto, si yo fuera rico, si yo tuviera aquello. Pero plata no es salud, plata no es felicidad, plata no da paz, plata no da paz, plata no da paz, plata no da paz. Me puse a leer algo de la historia de este hombre. Andaba con 25 guardaespaldas. No le fueron suficientes. 25. Eso no le dio paz, ni tranquilidad, ni le prolongó la vida. ¿Estamos? Solo Dios, solo en Dios podemos tener paz, podemos tener gozo. Solo en Dios hay esperanza. No hay otra fuente, no hay otra fuente. Solo en Dios. Amén. Y me gusta cómo termina el versículo: para darles un futuro y una esperanza. Hermano, la vida no llegó hasta acá. Hay futuro y sobre todo hay esperanza, porque el Dios de los buenos futuros y el Dios de la esperanza está con usted y conmigo hoy. Y porque Él vive, usted y yo tenemos futuro, usted y yo tenemos esperanza. Amén. A veces no hemos pensado en esto, pero déjeme decirle, Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado a usted y a mí con un propósito. Y no es solamente eso, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que usted y yo podamos cumplir con el propósito con el que Él nos ha llamado. Pero hoy yo quiero hablar con personas que se oponen, que resisten al propósito de Dios y quieren hacer lo que quieren hacer. Deje de pelear contra Dios. Estoy hablando con usted, estoy hablando con algunos hoy que tratan de seguir a Dios a su manera. No hay su manera, es la forma de Dios o ninguna otra forma. Déjeme repetirle esto: hay solo la forma de Dios o ninguna otra forma. Ríndase a Dios. Es allí donde va a haber gozo, es allí donde va a haber esperanza, es allí. Es allí. Algunos están todavía pensando: no, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Hace años escuché una historia. A veces uno descubre con el tiempo si las historias han sido verdad o no. Esta no sé si fue verdad, pero se la voy a compartir ahora. Esta es la historia de una señora, una dama, que Dios la llamó a servirle, y ella sabía que debía irse fuera de la nación a servirle en otro país, y no fue África. Y cuando Dios la llamó, ella le dijo: Señor, sí, yo quiero servirte, pero no me he casado, yo no quiero hacer nada sin casarme, déjame casarme por lo menos. La señora encuentra a alguien con quien casarse y se casa. Cuando ella estuvo casada, Dios vuelve a través de alguien y le dice que Dios la había escogido para usarla fuera de la nación. Y ella le dice a Dios: no, Señor, pero no tengo toda familia, ya me casé, quiero tener familia. Y Dios no le dice nada más, ella tiene ya algunos hijos. Y cuando los hijos estaban pequeños, otra vez Dios le vuelve a hablar y le dice: yo quiero usarte, quiero que salgas fuera de la nación. Y ella le dice: Señor, pero mis niños están pequeñitos, debe, por lo menos quiero verlos crecer un poco. Y ya cuando los hijos estaban por entrar a la universidad y estaban adolescentes, Dios le vuelve a decir: quiero usarte, quiero que me sirvas, quiero que salgas fuera de la nación. Y dice: pero Señor, justo ahora que mis hijos están adolescentes, cuando necesitan más de mí, ¿cómo los puedo dejar? Señor, déjame y por lo menos que crezcan y lleguen a ser adultos. Y en esas hubo silencio. De repente, cuando ya los hijos estaban adultos, creo que la hija menor estaba por casarse, entonces Dios le vuelve a decir: quiero que me sirvas, quiero que vayas fuera de la nación. En estas ya ella no era una joven, ya no tenía todas sus fuerzas, estaba acercándose a la tercera edad. Y ella le dice: Señor, pero es que mi hija va a casarse y va a necesitar todo mi apoyo, va a necesitar que yo esté ahí para ella en esta nueva etapa que estaba aprendiendo, así como hice con mis otros hijos. Y no dice más. Finalmente un hombre de Dios le fue enviado a la casa de esta señora. Ya ella tenía pelo blanco, y se le aparece este hombre y le golpea la puerta y le dice: yo te llamé cuando eras una joven y pediste tiempo para casarte, pediste tiempo después para tener hijos, pediste tiempo después para criar tus hijos, pediste tiempo después para acompañar a tus hijos, pediste tiempo después para que tus hijos se establecieran en la vida, y nunca me serviste. Dice, y le dice este hombre de Dios: hasta aquí llegó tu tiempo. El hombre se va y la mujer cayó muerta. Algunos de ustedes están corriendo de la voluntad de Dios, del servir a Dios, tratando de hacer su propia voluntad. Solo va a haber bendición cuando yo siga el camino de Dios. Solo voy a tener paz y voy a tener una vida plena cuando yo decida vivir para Él. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy estoy hablando con algunos de ustedes que están corriendo, que están haciendo lo que quieren hacer y no han decidido exponer su vida para servir a Dios. Y hoy Dios me está usando para hablar con usted. ¿Hasta cuándo? El tiempo se está agotando. Colosenses capítulo 1, 26 al 27, en Reina Valera: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Algo que dice la Escritura, y a veces no le prestamos atención, Y es que Jesús literalmente le rompió el cráneo a Satanás en la cruz. Por eso la cruz es importante para nosotros. Lo que parecía el símbolo de la derrota fue el símbolo de la victoria más grande que este mundo ha visto. Y el diablo es un mentiroso. Me gustaría tomarle un selfie. Él está todavía con la cabeza vendada porque le rompieron el cráneo. Él aparece con cachos bonitos, pero realmente le rompieron el cráneo y no se ha recuperado ni se va a recuperar de eso. Él le rompieron el cráneo, dice la escritura, lo dice la escritura. Él ha sido ya derrotado, fue derrotado en la cruz. Fue derrotado, y por eso dice la escritura: Cristo en vosotros. Usted se dice cristiano, es Cristo en usted quien pone esa esperanza de que Dios va a hacer que todo termine en gloria, porque Él está en usted. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dios quiere que lleguemos a esta certeza de vivir sabiendo de, primero, de que Dios existe. Dios existe, de que Él vive y de que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, que ascendió a los cielos y que está reinando, y que un día Él va a regresar. Un día Él va a regresar. Va a ser tan tenaz cuando llegue ese día que dice que hasta los montes van a temblar, toda la tierra va a temblar de temor. Porque llegó el dueño de todo, el Dios de todo. Y va a llegar ya no como Salvador, va a llegar como Rey a pedir cuentas. Y todo el mundo va a temblar. Y toda la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él, aún los ateos. Y se van a dar cuenta que metieron la pata. Toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Él es Dios. Que Él es Dios. Sin algo que no se puede vivir es sin esperanza. Sin algo que no se puede vivir es sin esperanza. Vivir sin esperanza, uno ve una persona que no tiene esperanza, es una persona que no tiene gozo y desesperada. Tal vez está usted sentado hoy aquí, tal vez no está viendo por un dispositivo. Pero repito, cuando uno no tiene esperanza, uno no tiene gozo y está desesperado. Y al diablo le interesa que yo viva atormentado, que viva atado al pasado, que viva atado a lo que me ocurrió, a lo que me hicieron, o a lo que no viví, o a lo que no me pasó. Cuando leímos el primer versículo en Oseas, el versículo 2:15, habla del valle, de convertir el valle de aflicción en puerta de esperanza. En la Reina Valera dice el valle de Acor. No sé si usted sabe cuál es ese valle de Acor, pero déjeme contarle de qué se trata. Acor está relacionado con un hombre en el Antiguo Testamento que se llamó Acán. Y de hecho, si usted lo mira en el libro de Josué, hay un pasaje que dice el pecado de Acán. Déjeme contarle. Dios le dice a Israel que van a conquistar Jericó. ¿Cuántos escucharon de Jericó? ¿Alguien se acuerda por qué es famoso Jericó? Por las murallas de Jericó que fueron derrumbadas. En la Biblia, ¿cuál es esta Biblia? Ay, la que tengo acá. Perdónenme, se me olvidó el nombre. La Biblia Thompson, hay una foto de las murallas de Israel. De Jericó. Las murallas no se cayeron así, cayeron como en ascensor, y los encontraron los arqueólogos. Murallas de metros enterradas en la tierra. Solo Dios puede hacer eso. Y entró Israel a pelear contra ellos. Y les dice Dios: no cojan nada. Destruyan la ciudad, acaben con esta gente impía que dedica a sus niños a dioses ajenos, esta gente malvada, esta gente terrible, esta gente pecadora. Pero hubo uno, Acán, codicioso, desobediente a Dios, egoísta, ¿Y qué fue? Dice que vio, un manto babilónico, algo de mucho valor. Vio oro, vio monedas de plata y escondió todo un tesoro que había encontrado en Jericó y lo ocultó en su, tienda, debajo de su tienda, lo ocultó bien profundo. Ni siquiera, no sé si la familia, los hijos se enteraron, pero la esposa debió haberse enterado. No se entierra nada debajo de la tienda sin que el resto de la familia se entere. Y luego vino la siguiente ciudad que debían conquistar, que era Ai, H-A-I. Y en esa ciudad Israel sufrió una derrota vergonzosa. Murieron literalmente cientos de judíos por causa del pecado, y no sabían que estaban en pecados hasta que buscan de Dios y le dice Josué a Dios: ¿pero por qué nos han derrotado? Y le dice Dios a Josué: es porque hay pecado en el campo. Para no hacer la historia más larga, deciden buscar quién es el culpable del pecado, y aquí no se imaginan quién fue: Acán. Pero la historia no termina ahí. Dice Dios: para quitar el pecado, este hombre, por haberme desobedecido, por haber sido codicioso, debe ser exterminado, él y su familia. Y traen a Acán, traen las cosas que las encontraron escondidas, traen a toda familia y lo apedrean y lo matan. Israel lo apedreó. ¿A qué no se imagina dónde fue? En el valle de Acor. Ese valle recibió el nombre del valle de la aflicción. Y fue así. Y esto le dijo Josué. Josué capítulo 7 le dice: porque tú afligiste a Israel, Dios te aflige a ti ahora. Ahora, dice que Dios va a cambiar el valle de la aflicción en puerta de esperanza. Todos hemos pasado por momentos de aflicción. Y tal vez algunos lo recordamos demasiado bien lo que pasamos. Esa cosa que fue tan dura para nosotros, esa cosa que fue tan tenaz que nos marcó la vida, que deja recuerdos indelebles de lo que nos tocó vivir. Y a veces salimos de ahí lastimados, heridos, ofendidos, sin saber cómo enfrentar la vida. Pero Dios dice: voy a cambiar el valle de la aflicción en puerta de esperanza. El valle de la aflicción en puerta de esperanza. Hoy yo puedo pararme aquí y decir que se puede sobrevivir un divorcio porque Dios me sacó a mí, te puede sacar a ti también. Estés en la situación que estés, estés pasando por lo que estés pasando, si Dios puede levantar a otros, te va a levantar también a ti. Va a cambiar, a hacer que eso que fue aflicción, dolor, se convierta en la puerta de tu esperanza. ¿Estamos? Amén. Si hay vida, hay esperanza. ¿Está usted con vida? Buenas noticias, hay esperanza. Antes de seguir adelante, si usted hoy dice: yo estoy pasando por mi valle de aflicción, allí donde usted está, si este es usted, no tiene que decirnos de qué se trata, pero si le gustaría que orara por usted, ¿me permitiría orar por usted? Los que están pasando por un valle de aflicción, levante su mano, por favor, si está pasando por algo tenaz, difícil. Tal vez es la pérdida de un ser querido, tal vez ha estado enfrentando fracaso tras fracaso, tal vez le ha tocado enfrentar algunas cosas tenaces y, o está enfrentando y hoy está viviendo su valle de aflicción. Levante su mano si usted desea oración. Señor, hoy levanto a cada preciosa persona que tiene su mano levantada. Señor, hoy juntos nos acercamos a ti, creyendo, Dios de los cielos, por una intervención divina en esta situación. Hoy oro, Señor, no solamente por mis hermanos y hermanas o por cada persona que tiene su mano levantada, sino levanto con ellos a familias, levanto con ellos relaciones, levanto con ellos personas que tal vez están siendo afectadas juntamente con ellos. Hoy oramos por una intervención divina, por sanidad, por liberación, por restauración. Oramos, Señor, por un tiempo nuevo. Oramos, Dios de los cielos, porque tu luz y tu sanidad y tu gloria resplandezca sobre cada persona que tiene hoy su mano levantada. Hoy declaramos que la aflicción es cambiada por puerta de esperanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por llenar cada vacío. por intervenir en cada situación. Gracias, Señor, por liberación. Gracias, Señor, por restauración y victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme decirle algo. Si usted tiene su mano, si usted levantó su mano y hoy tal vez no sepa cómo, la parte suya es esperar en Dios. Y va a ver cómo Dios se va a encargar de cada cosa en su vida. Su parte es esperar en Dios. Cuando pasé el divorcio de mis padres, yo no sabía qué iba a pasar. Pero sí me acuerdo que el momento que Dios llegó a nuestra vida, la paz que nos trajo, todavía estaríamos a algunos años de salir, de ver la luz al otro lado del túnel, pero Dios nos sacó. Dios nos sacó. Su parte hoy, acercarse a Dios y descansar en Él, esperar en Él. Amén. Amén. Quería compartir algo más. Hay un pasaje que a mí me encanta. Este era un pasaje que me llevó algún tiempo a entender. Y vamos a leer en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21 en Reina Valera, la historia de Abraham. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces parece un trabalenguas bíblico. Esperanza contra esperanza. Repita conmigo: esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o sea, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta es una definición de fe. Esta definición me encanta, del versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios. Amén. ¿Qué es esto de que creyó en esperanza contra esperanza? ¿Qué es esto de esperanza contra esperanza? Cuando le dice la escritura que tuvo esperanza, Abraham tuvo esperanza contra esperanza, ¿de qué nos está hablando? El versículo 19 lo describe. Abraham había tenido un sueño. ¿Cuál fue este sueño? De algún momento tener familia, tener su propio hijo o hija, tener descendencia. Había un pequeño detalle, y es aquí donde dice que tuvo esperanza contra esperanza. Primero, su esposa había sido estéril toda la vida. Y lo segundo, él ya tenía 100 años. Versículo 19 lo describe. Ya tenía él 100 años. Cuando dice esperanza contra esperanza, todas las cosas físicas, todas sus circunstancias físicas hacían que fuera imposible que él tuviera familia. Que fuera imposible que él tuviera familia. Por la situación de su esposa y por su condición personal. Era imposible que él tuviera familia. Ya no tenía esperanza. Pero Dios le dice: te voy a dar familia. Y es ahí donde nace la esperanza contra la esperanza. Me gusta cómo lo dice en versión NTV, dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza. El mismo, la primera frase en NBI dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. ¿Qué está creyendo usted hoy? Tal vez sus circunstancias físicas le dicen que es imposible. Déjeme decirle, está en un buen grupo. Cuando hay imposibles es cuando Dios hace lo imposible posible. Me gusta el Dios que servimos porque es el Dios de los imposibles. El Dios que hace que lo imposible se convierta en posible. Me gusta, hay una historia en el Pentateuco, no me acuerdo en qué parte fue, no la miré porque no pensé en esto, pero Dios hace que brote agua de la roca. Tiene sentido que el agua, no sé si usted ha visto lugares donde brotan manantiales. ¿Cuándo usted ha visto que agua brote de una roca? ¿Alguien? Uno ve que el agua brota como de la tierra. ¿Sí se ha dado cuenta? Como que unos salen manantiales de alguna parte, pero Dios En pleno desierto le dice a Israel que le va a dar de tomar agua. Y le dice, ahí es la historia donde le dice Dios a Moisés que golpee la roca la primera vez. Y golpea la roca. Dice que brotaron tantos manantiales que se hizo literalmente una fuente enorme para dar de tomar a más de 2 millones de personas. Brotó agua de la roca, Dios de los imposibles. Tal vez hoy usted esté enfrentando algo tenaz, algo difícil, pero este es el tiempo de unirse a Abraham. Mi Dios es el Dios que hace que lo imposible sea posible. El Dios que hace que yo pueda tener esperanza contra toda esperanza, contra todo pronóstico, contra el diagnóstico médico, contra lo que digan las noticias, contra lo que diga nadie. Dios sigue siendo Dios y Él me dice, Él me dijo que los planes que tiene para mí son planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. ¿Cuántos creen hoy? ¿Cuántos tienen esta esperanza de que Dios va a hacer algo en su situación, en su familia, en sus circunstancias? Esperanza contra esperanza. Si me ayudan con el teclado. Me acuerdo de una historia. El Señor nos hizo acordar de una historia. Supimos una historia. Nos compartieron una historia de una hermana que es cristiana. Y ella se pasó la vida esperando y guardándose para el hombre de Dios que ella iba a conocer. Ella conoció al Señor desde joven, pero pasó su juventud y llegó ya a su edad adulta creyendo, guardándose, sirviendo en la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Nadie llegó. Tal vez tuvo sus pretendientes en sus primeros momentos, pero con las damas a veces, esto me doy cuenta recién, que entre más pasa el tiempo, menos pretendientes hay. Bueno, y pasó el tiempo y ya pasó su edad adulta y ya estaba, ya primero no se le fue el tren, se le fue la carreta, se le fue el hasta el metro se le fue. Pero el punto es que ella seguía creyéndole a Dios. Y algunos decían, pero usted ya a estas edades, ¿quién puede casarse? Pero para no hacer la historia más larga, esta mujer no solamente siguió creyendo, termina conociendo al hombre de sus sueños. Este hombre ya no era un joven tampoco él. Él había tenido una familia, no sé qué pasó, pero estaba hoy solo. No sé si la primera esposa murió y tenía hijos grandes y ya casados y todo. Pero cuando se casan, por otro lado, Dios hace algo. Aunque ella ya no podía tener hijos por la edad, ya era imposible. Sin embargo, Dios les permite vivir en varios lugares. Ahora vive tiempo en Ecuador, tienen la casota en Ecuador y tienen la casota en Europa y la casota en Estados Unidos, porque Dios es el Dios de la esperanza. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210.